Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Bueno, qué rápido llegamos a la mitad de la semana. Estamos a miércoles 17 de mayo del año 2023. Y fíjese usted, si se asoma a la calle o si ya salió, pues notará que ya está bastante claro el día. Pues les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora con el sello Notisistema. Saúl en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y le recuerdo, le insisto, hoy es 17 de mayo. Y cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. Fue diferido, había sido diferido por la pandemia de COVID-19, pero bueno, regresamos a la normalidad en esto de las conmemoraciones, porque tiene la única finalidad de promover la concientización y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo. ¿Sabes, Víctor, cuántos mexicanos padecen de hipertensión arterial? Muchos todavía no lo saben, muchos están sin diagnóstico, pero ¿cuántos mexicanos padecen de presión arterial?
No lo imagino, pero supongo que podrá ser casi la mitad del país, ¿no? ¿O qué?
Pues por lo menos diagnosticado el 25%. Uno de cada cuatro mexicanos tiene esta condición y si no se controla, si no se toman medicamentos, si no se cambian los hábitos, se hace ejercicio, se cambia la alimentación, pues el riesgo es muy alto de que en algún momento tenga un problema cardiovascular.
Sí, creo que lo importante es hacer la cultura del chequeo anual, no pasa nada, es decir, tratar de buscar las instituciones para que nos revisen exámenes de sangre, de orina, de colesterol, el corazón, importantísimo, y además, pues reconocer, ¿no?, como va avanzando la edad, es más peligroso cada vez más. Pero no solo los adultos mayores, sino que personas jóvenes hoy también padecen de hipertensión arterial.
Sí, el riesgo es de un infarto o una embolia, que a mí me parece sumamente grave porque te deja en una discapacidad, ¿no? Depende del grado, pero dependerías en muchas ocasiones de otras personas.
Sí, busque las señales, hay de acuerdo con los médicos diferentes indicadores para determinar si usted padece de presión arterial alta, así que pues revísese, atiéndase y si ya es diagnosticado, no deje su medicamento, busque además siempre alternativas. ¿Sabes cuál es lo complicado? Que luego el sector salud carece de todos los medicamentos. Para los enfermos del corazón no es tanto, pero siempre hay que estar atento a no quedarnos sin ese medicamento.
El medicamento contra la presión arterial no es tan caro. Y yo creo que a veces el mayor reto es la disciplina de tomarte todos los días tu pastillita y cambiar los hábitos, sin duda alguna. Bueno, este miércoles le tendremos una entrevista al filo de las 7:15 de la mañana con la señora Gabriela Cervantes. Ella es representante de los colonos del Parque San Rafael. Hay que recordar que policías estatales y metropolitana sitiaron el Parque San Rafael y las viviendas de los vecinos con el argumento de la construcción de un colector pluvial. Los vecinos tienen una lucha jurídica y recursos a su favor para detener que los intereses inmobiliarios destruyan su vida en comunidad. Ya estaremos platicando con ella porque de alguna manera se vuelve más fuerte el problema en el Parque San Rafael. Y bueno, es miércoles, tendremos el comentario del licenciado, del abogado Abel Campirano Marín, a las 7:40 de la mañana, y a las 8:15 tendremos también el análisis del doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Los temas que estaremos tratando esta mañana, de alguna manera, le presentamos un adelanto en el noticiero de las 6, así es de que si no hay una cosa más importante, algún comentario, bueno, sí, lo que pasa con las deportistas mexicanas, ¿no? Las campeonas.
Sí, sí, mire, además de las integrantes del equipo de natación artística, otras que están enfrentando problemas económicos son las clavadistas mexicanas, que están buscando sus propios recursos sin el apoyo, dicen, de la CONADE, ante el retiro de las becas deportivas en este organismo que dirige Ana Gabriela Guevara. Pues Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez buscarán con sus propios medios costear el ciclo olímpico a París 2024. Y fíjate lo más lamentable, esto lo publica el diario Reforma, que la última opción que están pensando en este caso, las otras, vendieron trajes de baño. Ellas están llegando al extremo de que si no hay apoyo, van a tener que subastar las medallas de bronce que obtuvieron en Tokio 2020. Así que es una situación que vuelve a exponer la falta de interés o recursos, o la desorganización, pudiera ser incluso, de la Comisión Nacional del Deporte para atender a las clavadistas. En esta entrevista que dan a este diario nacional, señala una de ellas textualmente, la nadadora Gabriela Agúndez: estamos buscando la iniciativa privada, dar conferencias para compartir nuestras experiencias, que la gente vaya a vernos entrenar, y hasta nos pasó por la mente subastar las medallas, esperemos no llegar a esta situación. Dice las clavadistas que inclusive en los entrenamientos están distraídas porque están pensando en cómo le van a hacer para seguirse preparando.
Sí, por supuesto, pues es una lástima lo que sucede en el país con los deportistas, con los atletas de alto rendimiento, con los científicos. Digo, no se tratara del fútbol, porque ahí tienen todos los patrocinadores del mundo, pero cuando se trata de un esfuerzo mayúsculo como ser deportista de alto rendimiento en este país, las cosas son totalmente diferentes.
Me hiciste pensar en las camisetas de los futbolistas, que parecen cartel, sí, claro, publicitario, ¿no?
Sí,
de tanta,
claro,
marca. Y las otras, ¿cuándo?
Sí, además de que es un espectáculo caro, es un negociazo el fútbol. Uh-huh. Y los futbolistas, porque su carrera es corta, se les paga muchísimo. Pero reitero, no se tratara de otro tipo de deportistas que quieren abrirse camino en esta carrera, porque no hay apoyos, y es una lástima que incluso estén pensando en subastar las medallas que tanto les costó. En fin, pues insistiremos en este tema, seguiremos de cerca estos casos, y bienvenida su participación a través...
Comenzamos con este bloque de la información nacional y le damos la bienvenida a Arturo García Caudillo, quien ya está listo en la Ciudad de México. Arturo, buenos días, adelante.
Víctor, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, ayer, después de hacer un donativo a la Cruz Roja, aprovecharon para informar que lo de la consulta popular en busca de modificar la Constitución para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular, pues eso no era un chiste, van y lo van a llevar a cabo y van a comenzar de una vez. Saben bien que no va a ser un proceso corto, a corto plazo, pero sí a mediano plazo, calculando que para el próximo año puedan estar haciendo esa consulta. Previo a la consulta, van a invitar a quienes se han manifestado en contra de esta consulta, especialistas conocidos. Él hablaba de Ignacio Mier, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, hablaba ayer de personajes como Diego Valadez, el exfiscal, hablaba de Roberto Madrazo, hablaba, en fin, de personajes que en la vida pública han sido de alguna forma relevantes en el pasado y que se han manifestado en contra de este proceso que está incluido en la Constitución y que es un poquito complicado, pero lo van a llevar a cabo. Entonces vamos a escuchar lo que comentó justamente Ignacio Mier el día de ayer respecto de este ejercicio que van a llevar a cabo para tratar de que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo.
Entonces, vamos a hacer una formal invitación para que vengamos aquí a debatir. No vamos a debatir para modificar el régimen republicano de nuestro país, que nadie quiere eso. Queremos fortalecer el régimen republicano de división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que revisemos puntualmente si el procedimiento que establece la legislación constitucional merecen los mexicanos, como decía Sánchez, lo decía desde aquel entonces, el derecho que está establecido y que es irrenunciable, que emana y emana del pueblo de participar en asuntos de trascendencia nacional.
Y esto implica llevar a cabo un referéndum o un plebiscito, o ambos, según le explicaron los morenistas, el presidente de la Comisión de Puntos Legislativos de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo, hablaba justamente de esto, que lo que se va a llevar a cabo es un proceso primero de consulta a la gente para que decida, o al preguntarle decida si considera que es necesario modificar la Constitución, el artículo 96, para entonces que sea el pueblo el que elija mediante votación a los ministros de la Corte. Y una vez que se decida esto, si es que lo decide la gente por mayoría, entonces hacer el llamado para que se elija a uno o a dos ministros de la Corte. Entonces, pues es un proceso que así se va a llevar un poco de tiempo y que probablemente sea transaccional, pero que los diputados de Morena están decididos a que se lleve a cabo para, ustedes escucharon, dice Ignacio Mer, para fortalecer la República en nuestro país. Mi reporte. Buenos días.
Arturo, te agradecemos la información. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días. Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y en otra información, hoy se da cuenta de que se registró un nuevo secuestro masivo de migrantes el pasado lunes en la llamada Ruta del Terror, la carretera 57 cerca de Matehuala, entre los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, donde un grupo de 50 migrantes más dos operadores de autobús que se desplazaban hacia la frontera norte fueron plagiados por criminales. Apenas en abril, 121 inmigrantes también habían sido rescatados tras un plagio del crimen organizado, y hace dos semanas dos viajeros regiomontanos relataron cómo sobrevivieron a un secuestro en esta misma zona. De acuerdo con el líder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en San Luis Potosí, el autobús perdió la señal del GPS a las 2 de la mañana a la altura del poblado de San Pablo en Matehuala. Media hora después reapareció en una localidad que se conoce como Los Medina, en Doctor Arroyo, Nuevo León, donde fue abandonado solamente el vehículo sin los pasajeros. Se presume que operadores del cártel del Golfo fueron los responsables. Así se identificaron además y hablaron con el dueño del autobús exigiéndole $1,500 por persona para liberarlos. Ante la negativa del empresario de pagar esas cantidades, ya no han vuelto a saber de los inmigrantes, y solamente la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León reportó que solamente 9 de los plagiados de origen venezolano lograron escapar y ya fueron resguardados por autoridades. Del resto se desconoce su paradero.
Bueno, ya le adelantaba, hoy 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión. Uno de cada cuatro mexicanos padece hipertensión arterial, un problema de salud pública que puede provocarle al paciente un accidente cerebrovascular. Se le llama o se le conoce como el asesino silencioso, y muchos enfermos no lo saben. Por supuesto, por ende, no se cuidan y menos cambian los hábitos, por ejemplo, alimenticios. Es un trabajo informativo que le presenta Ricardo Camarena.
Le dicen el asesino silencioso. Se trata de un padecimiento que afecta a decenas de millones de mexicanos y no lo saben. De no ser controlado, puede provocar severas enfermedades cardíacas, generar accidentes cerebrovasculares y hasta problemas renales. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha para generar mayor conciencia en torno a esta enfermedad que puede tener un desenlace fatal. El dato es contundente. De acuerdo con cifras oficiales, el 25% de la población del país padece hipertensión arterial. Uno de cada cuatro mexicanos sufre la enfermedad, y lo más delicado es que la mitad de ellos lo ignora. Y lo ignora porque no es un asunto que tengamos presente. Esto señalaba en entrevista con Canal 11 Juan Carlos Andagaray, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La toma de la presión arterial debe ser frecuente cuantas veces sea necesario, porque es la estrategia para poder darme cuenta si yo tengo algún problema o estoy a punto de entrar a algún problema como este. Así como vamos con el odontólogo, con el oftalmólogo, así como llevamos a nuestros hijos a chequeo regular con el pediatra, también somos adultos, tendríamos que estar regularmente tomándonos la presión arterial, aunque no tengamos ese antecedente.
Es una enfermedad que, en principio, no presenta mayores síntomas. No duele, no afecta el desarrollo de nuestras actividades, pero poco a poco, de manera silenciosa, se agrava. En este, como en otros padecimientos, los síntomas comienzan a tornarse evidentes cuando la presión arterial es ya muy elevada. Así lo reconoce en entrevista con Excelsior la doctora Ana María Bustamante.
Tristemente, la población en general piensa que si no tiene ningún tipo de síntomas, no le duele la cabeza, no tiene alguna molestia, las cosas pueden estar perfectamente normales, cuando no es así en realidad, ¿no? Nadie vamos al médico, nadie suele acudir al médico para ver cómo estoy, cómo me siento, si voy bien, si tengo que hacer un alto, tengo que revisarme, tengo que hacer un chequeo. Finalmente, si tú le comentas a alguien, fui al médico, lo primero que te dice es, ¿te sentiste mal? ¿Tienes algo? ¿Te duele algo? ¿No? Pero no, la población no tiene el hábito de decir, bueno, me siento bien, pero quiero saber que estoy bien y que voy bien. Me voy a hacer mi regalo de cumpleaños, mi regalo de Navidad. Quiero saber cómo está mi estado de salud.
El Instituto Mexicano del Seguro Social explica que la hipertensión se presenta en las arterias que comienzan a mostrar rigidez. Esto dificulta el flujo de sangre y, en consecuencia, el corazón tiene que trabajar más para hacer llegar la sangre a todo el cuerpo. Este esfuerzo adicional puede provocar infartos, embolias, insuficiencia cardíaca, arritmias y ensanchamiento del corazón. En entrevista con Azteca, habla al respecto Enrique Díaz, médico del Hospital Siglo XXI.
Al incrementarse las cifras de presión arterial, la sangre obviamente traduce un empeoramiento de la función de cada uno de los órganos que irrigan las arterias. Provoca a diferentes órganos un daño muy importante.
Existen hábitos y factores que contribuyen al incremento de la presión arterial. El médico Anda Garay, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, los enumera.
Confluyen una serie de factores que favorecen el incremento de la presión arterial. Ya hablamos de la alimentación, ya hablamos de no hacer ejercicio, ya hablamos de la edad, ya hablamos de también la carga genética. Es decir, no le puedo atribuir a esos pacientes una sola causa, sino son un grupo de factores, por la etnia también, que confluyen en el paciente que no se cuida generalmente, que tiende a tener sedentarismo, una mala alimentación, y finalmente esa vulnerabilidad se manifiesta como hipertensión.
La tendencia, de acuerdo con los especialistas, preocupa. De las personas que saben que tienen este padecimiento, solo el 30% se cuida, solo el 30% se monitorea y realiza un cambio de hábitos. Y no solo eso, es cada vez más la gente joven la que comienza a presentar esta enfermedad. Algunos de los síntomas asociados con esta enfermedad son los dolores frecuentes de cabeza, alteraciones en la visión, náuseas, vómito, falta de aire e incluso sangrados nasales. En esta, como en el resto de las enfermedades, el tiempo juega un factor fundamental. La detección oportuna puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello es importante monitorear con frecuencia nuestra presión arterial con el fin de conocer cuáles son sus valores y, en esa medida, tomar cartas en el asunto. ¿Y usted ya se revisó la presión arterial? Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí está este trabajo a manera de concientización de lo importante que es, como dice el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena, checarse con el médico y todos los días verificar en qué estado se encuentra su presión arterial. Y bueno, cambiamos de tema. Fíjese usted que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos avaló el día de ayer una iniciativa de ley para que el fentanilo y sus precursores sean considerados armas químicas. Imagínese todo lo que implica esto, que tal vez en este caso ahora sí sea reconocido como terrorismo la actividad de los cárteles de la droga, sobre todo mexicanos que se dedican al tráfico de fentanilo. El opioide es una amenaza a la seguridad nacional y ha causado una epidemia que afecta a los más vulnerables. La propuesta se turnó al Pleno de la Cámara Baja y, en caso de ser avalada, pasará al Senado. En tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, acusó a China de no cooperar de forma genuina para frenar el tráfico de precursores a territorio mexicano. La Guardia Nacional de México reportó que a lo largo de este sexenio se han desmantelado 19 cocinas de pastillas de la droga en el país.
Y ayer le platicábamos y escuchábamos una entrevista con un migrante chiapaneco, un paisano en Estados Unidos, que nos hablaba de la situación crítica para los migrantes en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Florida. Pues luego de la situación que se vive tras la eliminación del título 42, algunos gobernadores, prácticamente todos los republicanos, tratan de sellar la frontera tejana y enviaron fuerzas de seguridad en respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien había pedido ayuda a gobernadores de las 50 entidades que componen Estados Unidos para atacar, dice él, la crisis fronteriza bajo la que se encuentra. Y la respuesta inmediata fue del primero de sus aliados, el de Florida, Ron DeSantis, y además de otros 23 gobernadores republicanos, quienes fortalecieron o enviaron elementos policíacos para tratar de impedir el paso de los migrantes. Greg Abbott, el gobernador de Texas, afirma que en la ausencia del gobierno federal, los gobernadores tienen que unirse para combatir la actual crisis fronteriza que ha generado el presidente Joe Biden y garantizar así la seguridad que todos los estadounidenses merecen. Entre los agentes enviados a Texas destacan 101 policías de patrulla de carreteras, 200 oficiales del Departamento de Cumplimiento de la Ley, 800 soldados de la Guardia, 5 aeronaves con equipo de monitoreo y 17 drones, entre otros insumos.
Por lo pronto, México dice que respeta, por supuesto, la autonomía de Estados Unidos, pero estará defendiendo a los mexicanos precisamente de esta ley antimigrante en Florida, de la que ya nos platicaba el día de ayer un mexicano que radica precisamente en Estados Unidos, en esta entidad. Saludos, por cierto, a la comunidad de jaliscienses que nos escucha en diversas ciudades de Estados Unidos. Gracias, además, por reportarse todos los días. Vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
La tasa oficial de desempleo juvenil en China alcanzó su máximo histórico en abril, al situarse en 20.4% según datos de la Oficina Nacional de Estadística del país asiático. Los datos del cuarto mes del año superan en 0.8 puntos porcentuales a los de marzo y también sobrepasan al anterior récord del 19.9% marcado el pasado verano según Bloomberg, que agrega que esto sucede incluso pese a que el número de trabajadores en China descendió en más de 41 millones durante los últimos 3 años como resultado del impacto económico de la pandemia y el envejecimiento de la población. Expertos citados por el rotativo estatal Global Times achacan la subida del paro juvenil a factores como un cambio de preferencia sobre empleo entre los jóvenes y al hecho de que el segundo trimestre suele conllevar mayores tasas de desempleo entre jóvenes debido a que coincide con la época de graduación de estudiantes universitarios. Las autoridades lanzaron ya una campaña para ayudar a los recién graduados a encontrar empleo y planean crear hasta 1 millón de puestos de prácticas en el sector público destinados a quienes no sean capaces de conseguir un primer trabajo tras finalizar sus estudios universitarios. Alemania no entregará sus aviones de combate a Ucrania, declaró este martes la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento Alemán, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. En este contexto, la funcionaria alegó el complejo entrenamiento necesario para que los pilotos ucranianos sean capaces de operar estas aeronaves. Al mismo tiempo, enfatizó que Berlín y otros miembros de la OTAN ya han dado luz verde a la transferencia a Kiev de aviones militares más antiguos de diseño soviético. Estas aeronaves procedentes de antiguas reservas de Alemania Oriental han demostrado ser más útiles y sugiere que si Ucrania recibiera cazas F-16 de fabricación estadounidense sería una contribución considerable, aunque señaló que Berlín no opera este tipo de aviones. La legisladora explicó que Alemania está haciendo todo lo posible para apoyar militarmente a Ucrania, pero que no se puede esperar que proporcione la gama completa de armas que solicita Kiev. El Ejército Popular de Liberación de China está listo para aplastar resueltamente cualquier forma de independencia de Taiwán, en un contexto de aumento de las tensiones en la región del Asia-Pacífico, en que Estados Unidos se prepara para intensificar la venta de armamento a la isla. Un aumento en los intercambios entre las Fuerzas Armadas de Taipei y Washington es un movimiento extremadamente equivocado y peligroso, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa chino, el coronel Tang Kefei. Asimismo, declaró que el ejército chino continúa fortaleciendo el entrenamiento y los preparativos militares y aplastará cualquier forma de secesión independentista de Taiwán junto con los intentos de interferencia externa y defenderá resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial. Los comentarios de Tan fueron en respuesta a los reportes de que el presidente estadounidense Joe Biden se prepara para aprobar la venta de armas por valor de $500 millones a Taiwán, así como el envío de más de 100 militares para evaluar los métodos de entrenamiento. mensaje, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este miércoles la cancelación de la cumbre de seguridad de los líderes del Quad, que integran Australia, India, Estados Unidos y Japón, por la ausencia de última hora del presidente estadounidense Joe Biden. La cumbre de seguridad se celebraría en Sydney la próxima semana, pero el presidente Joe Biden canceló a última hora su viaje a Australia debido a que tiene que negociar el techo de la deuda en su país. La cancelación de Biden obligó a posponer la cita, donde se iba a reunir en la ciudad australiana con Albanese y sus homólogos Fumio Kishida y Narendra Modi, primeros ministros de Japón e India respectivamente, en la cumbre del diálogo cuadrilateral de seguridad. En su lugar, los líderes intentarán reunirse el fin de semana durante la cumbre del G7 en la ciudad nipona de Hiroshima, a donde Albanese ha sido invitado por Kishida, a pesar de que Australia no es miembro de ese bloque.
Bueno, comenzamos este bloque de información local con la participación de nuestro compañero José Luis Escamilla. Ya nos tiene un recuento de las notas en materia de seguridad y otros temas. Adelante, José Luis. A ver, ¿está ahí por ahí José Luis en la línea? José Luis. José Luis.
¿Qué tal, Gris? Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, para comentarles que hemos hablado en muchas ocasiones sobre la percepción de inseguridad, ¿no? Lo que provoca que la gente se sienta insegura cuando está en su entorno más inmediato. Sin embargo, esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que publica el INEGI va un poquito más allá y considera, por ejemplo, dentro de esta percepción de inseguridad, valga la redundancia, lo inseguro que puede llegar a sentirse un ciudadano en su entorno inmediato, entiéndase, en su casa, en su colonia, en su centro de trabajo. ¿Qué tan inseguro se puede sentir por el número de enfrentamientos o de conflictos que puede tener en su centro inmediato, en su núcleo inmediato? En torno a este tema, la ENSU habla de cuántos enfrentamientos ha tenido una persona en el último trimestre. Hay que recordar que esta encuesta es trimestral. En este caso, la última edición considera los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y compara con el último trimestre del año pasado, que sería octubre, noviembre y diciembre. Comentarles que en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y de Zapopan es donde más reconocieron sus habitantes tener conflictos o enfrentamientos en su entorno. En el caso de Zapopan, 52% de los entrevistados dijo haber tenido algún conflicto importante en el último trimestre, 52%. Sin embargo, hay que señalar que en el caso de Zapopan va a la baja. En comparación con el trimestre anterior, esta cifra va a la baja. Pero en el caso de Tlajomulco de Zúñiga, 50% de las personas que fueron entrevistadas dijeron haber tenido algún conflicto o algún enfrentamiento en el último trimestre. La diferencia en el caso de Tlajomulco es que la cifra va subiendo, la cifra va al alza, lo cual sin duda debe llamar la atención de las autoridades, porque esto implica directamente que la gente puede llegar a sentirse con algún grado de temor y eso afectar directamente su percepción de inseguridad. Ahora bien, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero me parece que es oportuno destacarlo. El mayor conflicto o las cosas que generan mayor conflicto entre los vecinos de un núcleo familiar, por ejemplo, son el ruido, la basura, los problemas de estacionamiento y ya en menor medida a lo mejor los compañeros de trabajo. Pero la realidad es que esos temas que podrían ser muy simples, muy fáciles de arreglar, son los que más generan conflicto y enfrentamiento entre las personas e incidir de manera directa en la percepción de inseguridad. Así que bueno, ya lo sabe la gente que nos escucha, si quiere no sentirse inseguro de alguna manera, pues no permita que le roben su paz en sus núcleos inmediatos, entiéndase, la casa, la colonia o el centro de trabajo. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, gracias. Muy buenos días. Pues ahí está también este análisis. Vale la pena los conflictos, Griselda, lo que pasa,
sí, mira,
entre vecinos también.
Qué bueno que lo menciona, porque sí, efectivamente, es muy importante la convivencia, los núcleos cercanos, los vecinos. Dicen que el valor de tu casa depende del tipo de vecinos que tengas. También los compañeros de trabajo, hay compañeros de trabajo que son realmente tóxicos, y la recomendación muy personal es no se enganchen los conflictos. Si hay algún compañero que no genera ni buena vibra, ni buena relación, usted abóquese a su trabajo y no se enganche cuando lo quieren provocar tan fácil como eso. Pero es importante porque de eso depende mucho la tranquilidad y la salud mental de las personas.
Y en la parte vecinal también enseñarse a escuchar, a reconocer cuando hay errores, resolverlos y tratar de gestionar y conciliar, pero nunca confrontar.
Pero entiendo que hay vecinos con los que no se puede hablar.
No.
Gran parte de los problemas vecinales, por ejemplo, es el ruido y el problema del estacionamiento.
Y las mascotas.
Hay vecinos, las mascotas, que entraría dentro del ruido, ¿no? Pero hay vecinos de plano que empiezan con la música desde muy temprano, muy alta, faltándole el respeto a la convivencia vecinal y les importa un comino. Entonces, pues sí, tiene toda la razón José Luis Escamilla, y qué bueno que lo mencionó. Y bueno, hablando de inseguridad, la mayor parte de los jóvenes en Jalisco, al menos de los 6 municipios que fueron encuestados en la zona metropolitana de Guadalajara, tiene problemas con esta percepción de inseguridad. Después de escuchar el reporte que tenemos en la línea telefónica con Héctor Escamilla, regresamos con el tema para darle a conocer algunos de los datos que salieron de una encuesta que realizó el Observatorio Jalisco Cómo Vamos en torno al bienestar de los jóvenes. De entrada le preguntaría, ¿qué tanto sabemos cuáles son los intereses de los jóvenes? ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus preocupaciones? Algo de esto revela este ejercicio que realizó Jalisco Cómo Vamos y del cual le tendremos detalles. Héctor, ¿cómo estás? Excelente miércoles, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos, también a los radioescuchas. La situación se está poniendo complicada en la zona del Parque de San Rafael. El día de ayer estuvimos por allá, en esta parte de Guadalajara, donde se recordará se construye un colector pluvial que, a decir de la autoridad, servirá para mitigar las inundaciones en la parte oriente de la metrópoli. Los vecinos desde 2017 mantienen la lucha para la protección de esta área verde. Ellos afirman que este colector pues no tiene objetivos preventivos, sino en realidad obedece solamente generar un sistema de descargas de aguas residuales para un complejo de departamentos que se construye a solo una cuadra. Desde el pasado lunes esta situación escaló en el conflicto porque la autoridad avanzó con la segunda fase de este proyecto de obra. ¿Qué es lo que incluye? Pues básicamente la construcción de 2 colectores que pasan por las calles de Mariano, sobre la calle Mariano Azuela, es la principal parte de la obra, y que conectará, digamos, el sistema de descargas del colector pluvial o más bien le están dando una salida a las aguas. Aquí lo que parte de la inconformidad de los vecinos radicó el lunes, por ejemplo, con la forma en que la autoridad hizo el operativo para hacer esta intervención, en el sentido que llegaron los policías, cerraron la calle y en esta acción simplemente algunos vecinos les dijeron: ustedes no pueden salir hasta que no terminemos de envallar y no terminemos de colocar protecciones. Esto, reitero, generó mucha inconformidad por la actuación de los elementos de la Policía Metropolitana y de la Policía Estatal. Pero ayer que estuvimos por allá, hubo una rueda de prensa donde participaron diputadas locales, participó la regidora tapatía Candelaria Ochoa. Básicamente dijeron que harán que se acaten las intervenciones de la semana pasada en el Congreso, donde pedirán información sobre las acciones que están tomando en esta parte del Parque San Rafael. La inconformidad se incrementó, reitero, porque ya están metiendo maquinaria pesada, las vibraciones son intensas, están generando ya daños a algunas fincas. Vecinas nos permitieron pasar a sus domicilios, hay grietas, se están fracturando las paredes. La vibración sí es intensa. Por ejemplo, una de estas máquinas que transportan los segmentos de la tubería son pues equipos muy muy grandes, la vibración es muy intensa y sí, en efecto, se están generando afectaciones. Ahora, ahí lo que llama la atención y lo que nos explicaban ayer es que un vecino consiguió una suspensión judicial, el juicio de amparo 801/2023, y en este juicio un juez federal le otorga a este vecino una suspensión definitiva para que no haya afectaciones a su domicilio. En teoría, esta suspensión judicial debería ser suficiente para frenar las obras. ¿Por qué? Porque, bueno, no se puede solamente hacer una obra de manera parcial. Sin embargo, la autoridad dice, los vecinos dicen que la autoridad está desacatando esta suspensión. También rechazan este tema de que haya habido algún tipo de pues de socialización, como dicen las autoridades. Vamos a escuchar lo que dice Leticia López, que es una de las vecinas de la zona y que se expresa sobre este tema de la llamada socialización que dice la autoridad que llevó a cabo.
No, pues la foto ahorita es que va llegando un grupo de participantes de la foto con la policía. La socialización es un protocolo, es un proceso que se llama participación, que tiene que explicar el ciudadano cómo van a abrir, con qué tanto va a descargar, cuánto va a afectar. No nada más agarra su carro y se mete allá de este lado.
Y es que la inconformidad también, por ejemplo, en el caso de los vehículos, les dijeron, váyanse a un estacionamiento cercano, ahí va a estar 6 semanas en lo que terminamos la obra. Algunos vecinos nos comentaron que, y dicen, pues esto les molestó todavía más, que donde van a mandar los vehículos a estacionarse es el estacionamiento de las torres departamentales contra las que están luchando, que se ubican en el Club Chivas San Rafael. Eso es lo que nos comentaron los vecinos, no están conformes con esta situación. Están molestos también con la forma de actuar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dicen no están haciendo su trabajo, no están supervisando, y por lo pronto el día de ayer varios vecinos también se quejaron que no acudieron los visitadores a pesar de los presuntos agravios que se habrían presentado en el operativo policial. La Comisión ya emitió medidas cautelares, en un documento afirman que no hay suspensión de servicios para los vecinos, y también señalan que, o piden a la autoridad, cuatro cosas. A la autoridad en materia, a los policías, por ejemplo, les piden que se garantice el derecho al libre tránsito y trato digno a los vecinos, mientras que al CIAPA le piden transparencia y certeza a los vecinos que están de esta zona del Parque San Rafael. Reitero, es una situación que está escalando, es la segunda noche de obras, dicen los vecinos, no los están dejando dormir con la operación de las máquinas. La autoridad señala, serán solo 6 semanas de obra. Este es el reporte, compañeros. Muy buenos días.
Solo 6 semanas. Imagínate, mes y medio con el ruido, incluso a deshoras de la maquinaria.
Y mira, Liz, ayer que estábamos en el lugar, en efecto, no es que se busque darle o favorecer a algún grupo dentro de este conflicto, pero de verdad la maquinaria pesada sí hace una vibración muy intensa. Y eso que estábamos a unos 10, 15 metros y el paso del equipo sí generaba la sensación de un sismo pequeño. Entonces hubo un momento que pasó la maquinaria y empezó a vibrar y los vecinos se molestaron tanto que quisieron tumbar las vallas. Llegan los policías y forman una valla humana entre ellos por si es que llegaban a los vecinos a tumbar el enmayado que se ha colocado. Entonces hay momentos muy, muy, muy tensos allá en la zona. Y bueno, esperemos que no pase a violencia.
Bien, Héctor, gracias por la información. Muy buenos días.
Hasta luego.
Vamos, si le parece, con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene otro reporte también esta mañana. Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, no acudió ni a alguna autoridad educativa a la cita con estudiantes de la División de Estudios Históricos y Humanos que realizan un paro de labores desde la semana pasada, en protesta por el cambio de sede del Centro Universitario de la Normal hacia el campus del CUCS en Belénes. Alrededor de 60 estudiantes cubiertos de su rostro esperaron a las autoridades, que nunca llegaron, y señalan que seguirán con su paro de manera indefinida.
No están aquí ninguna de las autoridades que dijo nos representan. Pero saben, como se los mencionamos hace unos momentos, no nos sorprende este actuar. No nos sorprende que quienes durante tanto tiempo han utilizado el estudiantado para sus intereses, hoy no quieran venir a dialogar con los estudiantes que no pueden ser utilizados para sus campañas.
Bien, ellos exigen quedarse en ese centro universitario y señalan que no se van a mover de ahí, pues hasta que llegue alguna autoridad. Hay que recalcar que, pues me pareció a mí extrema la actitud de los jóvenes. Alrededor de 60 jóvenes, yo conté, creo que no son más de 100, son menos de 100 jóvenes los que están ahí, porque vi algunos por ahí fuera de los salones, pues están ahí todos cubiertos con el rostro, están esperando ahí, están viviendo ahí porque olía inclusive a comida, y dicen que se van a quedar ahí en ese centro universitario hasta que el rector o alguna autoridad vaya. También citaban al secretario general de la Universidad de Guadalajara, porque el rector se encuentra al parecer en España, pero no llegó ninguna autoridad. Es lo que dicen ellos, exigen ellos quedarse, exigen ellos que no los cambien, exigen que se arregle que se rehabilite el Centro Universitario de la Normal y también que no haya represalias y que se instale una mesa de trabajo para hablar con las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Reiterar, dice que se van a quedar en ese paro de manera indefinida y también se presentaron representantes estudiantes paristas del el CUSH de Belénes, el CUSH de Ciencias Médicas, el CUSEI y el CUAD Artes, también para protestar y también para decir que se unen al paro en protesta porque las malas condiciones que hay en los planteles, no hay agua, no hay luz, y dicen también por la inseguridad que priva afuera de los planteles. Mi reporte. Muy buenos días.
Bueno, y si el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, está fuera de la ciudad, uno de los obligados es el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a quienes estuvieron esperando, Juan Manuel Durán Juárez. Creo que él es el que tiene que responder de entrada, Claudia, por este conflicto que hay en la universidad.
Sí, efectivamente, y no acudió, ninguna autoridad acudió el día de ayer, estuvieron esperándolos como una hora, no acudió nadie. Después pues nos pasaron al auditorio y ahí señalaron todas las exigencias que tienen para terminar con este paro que ahora lo declaran indefinido.
Bien, pues ignorarlo solo aumenta el enojo, la molestia de este grupo de estudiantes inconformes. Te agradecemos el reporte, Claudia. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Bien, pues aquí llegó un comunicado de que el Frente Universitario por la Dignificación del Trabajo de la UDG también se suma a los paristas, son docentes y personal académico, así que pues el conflicto sigue creciendo, estaremos informando. Vamos a hacer ya el siguiente espacio del noticiero Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos después con más noticias.